desterrados a las lejanas islas del Pacífico figuraban, entre otros, Juan Egaña, José Antonio de Rojas, Francisco de la Lastra, Juan Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera, Mateo Arnoldo Hebel, el que había entregado su imprenta para la Aurora de Chile, y el futuro presidente de Chile, Agustín Eizaguirre, entre otros. Vicente Zambruno había sido el motor intelectual de la matanza de patriotas en la cárcel de Santiago, y ahora asumía sin contrapesos su enorme influencia en el nuevo gobernador, Casimiro Marcó del Pont. Don Francisco Casimiro Marcó del Pont no contaba aún los 45 años y ya era mariscal de campo. A pocos días de asumir el mando, creaba el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, presidido ni más ni menos que por el temido capitán Vicente Zambruno. Como una manera de demostrar la fuerza de la Reconquista, ordenó la construcción de los fuertes del Cerro Santa Lucía, levantó nuevamente la horca en la Plaza de Armas y proclamó la pena de muerte por cualquier conato de oposición. Al otro lado de los Andes, el general José de San Martín echaba a andar un vasto plan de liberación de Chile y desde allí hacia el propio Virreinato del Perú. San Martín era poseedor de una fuerte personalidad, alto, de mirada penetrante y con un absoluto control de la inteligencia y la voluntad. Formado en España en las campañas contra Napoleón Bonaparte, había conocido las logias masónicas y se había integrado a la Logia Lautarina, fundada en Londres por el gran venezolano Francisco de Miranda. Al llegar a Buenos Aires, San Martín forma a su vez una Logia Lautarina. Había llegado a Mendoza cumpliendo un plan que él se había trazado desde mucho antes de la derrota chilena en Rancagua. Comprendía que las campañas realizadas hasta ahora a través del Alto Perú contra el virrey habían fracasado, pero a la vez servían de barrera para el avance realista hacia Buenos Aires. Estaba convencido que con un pequeño ejército que saliera de Mendoza hasta Chile, podría llegar al Perú en forma más fácil a través del Pacífico.
San Martín había asumido el gobierno de la provincia de Cuyo, una provincia segregada del territorio chileno, incorporada al nuevo Virreinato de La Plata en 1778. Y se encontraba San Martín precisamente organizando su ejército cuando se produce la derrota de Rancagua. De inmediato manda gran apoyo de mulas y alimentos para socorrer a los fugitivos. Y entre ellos encuentra en Bernardo O'Higgins un leal colaborador, tanto en las campañas militares como en la administración de la provincia. Ahora había que reponer fuerzas para iniciar la liberación de Chile. Entre las figuras de los chilenos que han llegado hasta Mendoza, hay varios que llaman la atención de San Martín. Uno de ellos, José Ignacio Centeno, con una capacidad de organización impresionante. San Martín lo llama a su lado y lo convierte en su secretario. Otro personaje también importante en esos momentos es un abogado que había sido secretario de Estado en tiempos de José Miguel Carrera. Nos referimos a Manuel Rodríguez Erdoíza, quien en esos momentos empieza a convertirse en una leyenda. La figura de Manuel Rodríguez va a destacar con luz propia durante todo este periodo de la Reconquista de la organización del ejército de los Andes. Descubiertas sus grandes capacidades por San Martín, inmediatamente lo convierte en espía y va a atravesar la cordillera una y otra vez para mantener absolutamente informado al general San Martín sobre todo lo que está ocurriendo en Chile.
Sus aventuras, anécdotas increíbles, sus disfraces para arrancar o engañar a los talaveras y la audacia de haber organizado las guerrillas que desarticularon la resistencia militar realista son parte de esa leyenda. En uno de estos actos de extrema audacia, Manuel Rodríguez, que no conocía el rostro del gobernador Marcó del Pont, simplemente se disfrazó de mendigo, abrió la puerta del coche del gobernador y aceptó sonriente la moneda que éste le entregó. Pero Marcó del Pont estaba alarmado por otras informaciones. Tras poner precio a la cabeza del guerrillero, con una recompensa de 1.000 pesos, se enfrascó en las medidas de defensa del territorio chileno, extremadamente largo y vulnerable a una invasión por varios pasos cordilleranos. El pueblo de Melipilla era asaltado por Manuel Rodríguez y el de San Fernando por Juan Pablo Ramírez. Bandidos como José Miguel Neira se sumaban a la causa patriota con el grado de coronel de milicias. Los jóvenes de la sociedad armaban sus propias montoneras, siendo el primero en morir su jefe, Juan José Traslaviña. Y el ejército realista tenía que dividirse para enfrentar por un lado a los guerrilleros y por el otro el probable ataque de una invasión desde la cordillera. Al 31 de diciembre de 1816, el ejército de los Andes, integrado por chilenos y argentinos, contaba ya con una fuerza de 4.045 soldados, incluyendo infantería, caballería y artillería, esta última integrada por cañones fundidos por el fraile Luis Beltrán en Los Hornos de Mendoza. Ya estaba todo listo. Tropas disciplinadas y bien instruidas y uniformadas. Un gigantesco operativo logístico para mantener alimentada la expedición durante el cruce. Un análisis palmo a palmo de cerros, montañas y quebradas para el avance y las más precisas instrucciones para la campaña y la administración de Chile una vez que éste recuperara su libertad. En una nota reservadísima del 17 de enero de 1817, el gobierno de Buenos Aires autorizaba a San Martín para nombrar al brigadier don Bernardo Higgins en clase de presidente o director provisional de Chile. Con una precisión propia de los grandes estrategas de la historia, el general San Martín dio inicio al cruce de la gigantesca cordillera de los Andes.
2 años dedica San Martín, junto con O'Higgins y otros patriotas chilenos, a organizar el Ejército Libertador de los Andes. En 1816 contaban ya con 4.000 hombres. Este episodio tiene mucho de épico, de heroico. La verdad que se juntan hombres chilenos, argentinos, peruanos, en pos de un gran ideal, la libertad americana. Vamos a conocer los detalles de este cruce de los Andes.
El 9 de enero salía en dirección a San Juan el teniente coronel Juan Manuel Cabot, que con una partida de emigrados chilenos debía cruzar hasta Coquimbo, mientras el mayor Celada, más al norte, se dirigía desde La Rioja hasta Copiapó. El día 14 de enero salía hacia el sur Ramón Freire para cruzar hacia Talca y el 18 de enero partía hacia Uspallata el coronel Juan Gregorio Las Heras al frente de una división de las Tres Armas y 800 soldados. El 19 y 20 partía la primera división al mando del jefe del Estado Mayor, brigadier Estanislao Soler, y los días 21 y 22 salía la segunda división al mando de Bernardo Higgins. Soler y O'Higgins avanzaron hacia el norte por la altiplanicie hasta llegar al río de los Patos en territorio argentino, de ahí un poco hacia el sur para alcanzar la máxima altura, 3.650 metros, sin producirse los temibles efectos de la puna que tanto se temía. El 2 de febrero iniciaban el descenso, para caer el día 4 sobre las defensas realistas de Achupallas y los Andes, en el lado chileno. Una junta militar llamada de urgencia por Marcó del Pont, el día 8 resolvió establecer las defensas en el río Maule, uniendo las tropas de la capital y de Concepción, pero al día siguiente el gobernador cambió el plan, señalando la cuesta de Chacabuco como punto de resistencia, mientras avanzaban los refuerzos desde Rancagua, San Fernando, Curicó y Talca. Cuando en la mañana del 12 de febrero de 1817 los comandantes españoles trataban de alcanzar la cumbre de Chacabuco, ya las tropas del Ejército Libertador ocupaban el sector. A las 11:45 de la mañana comenzó el avance de la división O'Higgins en dos columnas de ataque a la usanza napoleónica. A la terrible batalla se sumó poco después de la 1 de la tarde la división de Estanislao Soler. De la tarde terminaba el encuentro. De los 1.400 realistas quedaban 500 muertos, 600 prisioneros y el resto huía por entre los cerros.